Metropolitana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. En unos minutos vamos a hablar con un experto en legionela sobre el brote detectado en el centro de Madrid, que hasta el momento ha provocado la muerte de dos personas y ha afectado a otras 25. En el caso de las dos personas que han muerto, la legionela lo que ha hecho ha sido agravar enfermedades respiratorias que tenían de antes. Los técnicos de la Consejería de Sanidad han revisado ya alrededor de 150 torres de refrigeración de los distritos de Centro y Retiro, pero de momento nada. Se han encontrado algunas anomalías, pero sigue sin aparecer el foco. Se sabe que tiene que estar en esas zonas porque todos los afectados viven, trabajan o han paseado por allí los últimos días. Javier Fernández Lasqueti es el consejero de Sanidad.
En la última semana y media, que es, digamos, el tiempo que tarda la incubación de la bacteria de la legionela, o bien viven o bien han pasado, han paseado o han entrado en establecimientos del distrito centro y del distrito de Retiro de Madrid. Y sobre esa hipótesis se está trabajando. Por supuesto, cada una de las personas que ha sido diagnosticada ha sido objeto de un cuestionario muy detallado tratando de reconstruir todos sus pasos de los últimos 10 días.
Los resultados de los cultivos que se están haciendo van a tardar todavía días en conocerse, pero el consejero casi descarta una posibilidad. No cree que el brote esté en un hospital.
En cuanto a un posible origen hospitalario, pues las evidencias que tenemos hasta el momento no lo indican. Todos los pacientes, excepto uno, han llegado al hospital con la infección ya contraída o con la bacteria ya dentro de su cuerpo. No obstante lo cual, desde el primer momento, el primer hospital que recibió pacientes, que fue el Gregorio Marañón, procedió a revisar todas sus instalaciones, lo mismo que están haciendo, y algunos de ellos ya lo han terminado, sus propias instalaciones, sin encontrar absolutamente nada.
Le vamos a preguntar al experto qué pueden hacer las personas que viven o que tienen que acercarse a las zonas afectadas para evitar el contagio, pero quédense también con este mensaje de tranquilidad que lanzaba en Hoy por Hoy Madrid, aquí en la SER, el director general de Atención Primaria, Antonio Alemany.
Para grabarse no es. Se ha aumentado, ya digo, que si tenemos más o menos 6 a la semana, pues ahora se han incrementado el número de casos. No tiene que haber alarma ni pensar nada extraño en que pueda haber algo en el ambiente. Y además es importante destacar que la neumonía por legionela no se contagia de persona a persona.
Enseguida tratamos este asunto en tertulia, pero hay más noticias. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Comenzamos con una novedad procesal en el caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que permita el acceso de todas las partes personadas en la causa a la grabación de las conversaciones que los supuestos cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados. Pero los abogados podrán hacerlo cuando se depuren determinados datos que pueden afectar a la intimidad de esos tres imputados. A vueltas también con la operación de la Policía Nacional contra una presunta red de extorsión formada por agentes municipales de Madrid, hoy hemos sabido que se sigue investigando si hay más personas implicadas en la trama. De momento son 5 uniformados y un funcionario los que fueron detenidos el pasado fin de semana y que están acusados de 3 delitos: prevaricación, un delito que evidentemente solamente puede practicar los funcionarios, también tráfico de influencias y revelación de secretos. Este último se les imputa porque presuntamente habrían revelado a los empresarios la hora y el lugar donde se iban a proceder a las inspecciones. De los 3 delitos apuntados, solo uno, el tráfico de influencias, lleva aparejada la cárcel, pero como máximo 1 año, por lo que va a ser difícil el ingreso en prisión en caso de que resultaran condenados. De cualquier modo, cualquiera de esos delitos lleva implícita, eso sí, la inhabilitación en caso de ser condenado. Francisco Torres, secretario general del colectivo profesional de Policía Municipal, solicita la presunción de inocencia.
De todas formas, nosotros, mientras no haya una resolución judicial firme, pedimos a todo el mundo, por favor, que hay que amparar los derechos constitucionales que todo ciudadano español tiene de la presunción de inocencia.
En unos días el juez va a tomar declaración a los 6 imputados que pertenecen al ayuntamiento. Todos ellos permanecen suspendidos de empleo y sueldo. Y también entonces será el turno de los 15 empresarios de la noche que también están encausados. Esta mañana además se ha reunido por primera vez desde que Tomás Gómez es candidato oficial la ejecutiva socialista. No se veían las caras sus integrantes desde el pasado día 3, el día de las primarias. El secretario general de los socialistas madrileños niega cualquier tipo de división interna.
Uno no se tiene que poner una tirita si no tiene una herida. O sea, no hay ningún tipo de desunión en los socialistas madrileños, sino todo lo contrario. Esta organización está absolutamente cohesionada, y les aseguro, con más ganas que nunca, para recuperar el gobierno que ya hace 16 años, o hace 16 años, que está en manos del Partido Popular en esta comunidad.
El líder de los socialistas madrileños apuesta por un debate, por un cara a cara con Esperanza Aguirre. Gómez subraya que podría celebrarse en cualquier medio de comunicación, aunque él prefiere Telemadrid al ser la televisión pública de todos los madrileños. Y en el mundo de las redes, de Internet, de la telefonía digital, hoy hemos sabido que el alcalde Ruiz Gallardón ha remitido una carta a José Luis Rodríguez Zapatero en la que desarrolla sus argumentos para pedir una refinanciación de la deuda municipal. Es el resultado de esa conversación que mantenían ambos políticos minutos antes de iniciarse el desfile militar del 12 de octubre y en la que Zapatero le solicitó la misiva. Ahora la Casa de la Villa espera una respuesta también por escrito, imaginamos.
Vamos con la información del tráfico. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. Deje de Alicia Gutiérrez. Hola.
Hola. A esta hora hay dificultades en la zona norte, en la carretera de Burgos, en la A1. Tengan en cuenta de salida un accidente que se producía en Alcobendas. Hay unos 2 kilómetros en esa zona y en la Cuesta de los Dominicos de entrada a Madrid hay tráfico lento desde La Moraleja. En la carretera de A Coruña, lo habitual, desde Majadahonda hasta el plantío en ambos sentidos. En la entrada por la carretera de Barcelona, tráfico lento desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta la M30. También en la salida por la A5 hay dificultades en Alcorcón y más adelante en Móstoles, y en la M40 van a encontrar problemas desde prácticamente Hortaleza hasta Coslada en sentido sur y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo en sentido A6.
¿Y qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se mantiene más intenso en algunas vías de salida, bien por Castellana Norte o bien por la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza. Queda todavía bastante actividad por la zona norte de las Rondas, sobre todo Raimundo Fernández Villaverde en el sentido Cuatro Caminos, donde se registra un tráfico muy lento, se producen algunas retenciones. Y en las zonas más céntricas el panorama más tranquilo, si exceptuamos la Gran Vía en el sentido Plaza de España, también con una intensidad alta. Y en la calle 30 permanece todavía el tráfico de plena hora punta, desde la zona norte, de forma intermitente, Manoteras a Puente de Ventas, y también desde la zona anterior al Puente de los Franceses hasta rebasar el área.
Parece increíble, pero no lo es. Los 30 días más baratos del año en Sánchez. Coches de Jané por 199 euros, hasta fin de existencias. Además, coches y cunas con el 30 y hasta el 50% de descuento.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Establecimiento Sánchez.
El precio más barato de todo Madrid y ahora de todo el año. Garantizado.
Hazte con ella. Ya está la moda otoño en Centro Comercial Loranca.
Las nuevas tendencias, los mejores complementos al precio que necesitas.
Ven a descubrir nuestras nuevas tiendas con la mejor moda.
Hazte con la moda otoño en Centro Comercial Loranca. Más información en www.ccloranca.com.
Si te gusta la carne, ven a Opazo de Lugo, la mejor carne de ternera de toda la zona sur. En Parla, calle Toledo 32, entrada Parla Sur. Reservas en el 91-605-5513.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. Pymesweb te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. Pymesweb.com.
Tú, que lees el periódico en el kiosco y luego no lo compras, que te perfumas con muestras de las mejores marcas, que te conectas a la red con la señal wifi del vecino, tú estás de suerte, porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres hoy miércoles. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Hoy, todo con un 15% de descuento en Bricor. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur, y ahora también en Sanadú, Arroyo Molinos.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
La B. heart that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please.
Tiempo de tertulia ya en la ventana de Madrid. José María Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María José Porteiro. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a todos ustedes, ya saben que si quieren nos pueden llamar al 902 14 60 60 y participan en este programa al final, alrededor a eso de las 8 menos 10 de la tarde. 902 14 60 60. Nos llaman, les cogemos un número y les llamamos al final del programa. Y tenemos al teléfono en este momento a José Blanquer, que es coordinador del área de infecciones respiratorias de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y es un experto en legionela. Señor Blanquer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le hemos llamado porque queríamos comentar con usted este brote de legionela que se ha detectado en el centro de Madrid. Hay un total de 27 personas afectadas, dos de ellas han muerto ya. Yo no sé si para empezar es posible que usted nos explique de forma breve y que la entendamos todos, los que no somos expertos en este tipo de asuntos también, ¿qué es la legionela?
Bueno, yo lo voy a enterar. La legionela es una bacteria que ocasiona dos tipos de enfermedades. Una enfermedad leve, en ocasiones, que cursa más o menos como una gripe, que es la llamada perdón, que es la enfermedad de Pontiac, porque se descubrió en una ciudad, en un distrito, o sea, en una oficina de una epidemia de salud en Pontiac, en el distrito de Michigan, Estados Unidos, uh-huh. Y que cursaba como una gripe y que se descubrió ya posteriormente a conocerse la otra enfermedad, que es la grave, la enfermedad legionaria o la legionelosis, vamos. La neumonía por legionela, que es una enfermedad que cursa con una neumonía que, si no se trata de una manera más o menos rápida, pues puede ocasionar problemas, y en ocasiones problemas serios.
Porque estamos diciendo que las dos personas que han muerto en Madrid tenían problemas respiratorios anteriores, pero una persona sana que se contagie, si le toca la parte grave de esta bacteria, también podría incluso llegar a morir.
Sí, efectivamente, lo que, bueno, eso va a depender de que tenga factores de riesgo, de que no tenga factores de riesgo, aunque esté sano. O sea, normalmente es una enfermedad que si se trata, como digo, de una manera más o menos rápida en unos primeros días, entonces normalmente suele evolucionar bastante bien. Pero va a depender, como toda infección, de dos cosas. Primero, de la carga que tenga de bacterias, lógicamente. Cuanto más bacterias tenga y se lleguen al pulmón, pues podrá ser más problemática. Y segundo, del estado inmunitario, de la defensa del paciente, del enfermo, vamos. Entonces, de esta mezcla puede surgir el que tenga mayor gravedad o menor gravedad, que será contrarrestada a su vez por los antibióticos posibles, que tienen también unas ciertas peculiaridades el tratamiento de esta enfermedad.
¿Qué peculiaridades son esas?
Pues la peculiaridad es que Legionella, la bacteria, entra y penetra dentro de las células, y hay algunos antibióticos que se utilizan de una manera bastante frecuente en las pulmonías, que son todos los derivados de las penicilinas, que no pueden penetrar en la célula en la concentración suficiente para poder matar a las Legionellas, que a su vez tienen la habilidad de poder crecer dentro de la célula. Esto ocasionó que en las primeras epidemias, antes de Salesia, donde se descubrió la enfermedad en Filadelfia, entonces, pues, que ocasionase una gran mortalidad en aquel momento, ¿no? Porque no se trataron como se trataban todas las pulmonías en aquel momento, en el año 1976, que era con derivados de la penicilina, y con esto se descubrió entonces que no respondían a ese tratamiento. En cambio, los casos que habían sido tratados con otros antibióticos podían responder.
¿Son más proclives los hombres que las mujeres? Porque se lo digo porque en el caso de Madrid, de los 27 afectados, 20 son hombres y solo 7 mujeres.
Y bueno, algo más parece ser en una serie, pero tampoco es una cosa así excesivamente. Esa proporción puede variar luego en caso de epidemia, ¿no? Dependerá también de las circunstancias, de por dónde circulen, si están andando por las calles y se están contaminando en alguna parte de la ciudad, ¿no? No es especial. Normalmente los factores de riesgo más importantes para que la enfermedad, dejando aparte que tengan las defensas bajas, es fumar y también enfermedades respiratorias.
De momento no se sabe exactamente.
Calma, porque estamos viendo una zona tan amplia como está diciendo usted. Yo no conozco excesivamente bien la ciudad de Madrid, pero por lo que usted me dice debe ser una zona bastante amplia.
Para que se haga una idea, viven unas 300.000 personas en esos dos
claro,
distritos.
Claro, por eso digo, es una zona que ocurre como en muchas ciudades españolas, ¿no? Por ejemplo, una epidemia que fue bastante importante en España fue la de Murcia en el año 2001, no lo recordará usted. Y entonces, pues bueno, sobre todo tener presente que conforme vaya la epidemia cubriendo días hasta que se descubra el foco, al tener más presente esa enfermedad, se trata antes y entonces lógicamente van a responder antes al tratamiento casi todos los pacientes. Eso es mucho más difícil diagnosticar una enfermedad cuando, como Legionella, cuando se da de una manera aislada, que luego cuando se da ya en un brote epidémico. Porque claro, lógicamente una persona que vaya con fiebre elevada y síntomas de neumonía, lo primero que se va a pensar en esa zona y en todo el resto de Madrid es que puede estar afectado por una Legionella, una Legionellosis. Y entonces eso hace que se trate mucho más fácilmente ya el tratamiento de una neumonía adecuado para ello.
Hasta el momento la consecuencia.
Dígame.
No, le decía que hasta el momento la Consejería de Sanidad ha mandado a técnicos a revisar las torres de refrigeración de esas zonas donde se cree que puede estar el foco, y además está haciendo un cuestionario exhaustivo a las personas afectadas para saber por dónde han pasado, dónde trabajan, dónde viven, para tratar de localizar el foco. ¿Le parece adecuada la respuesta que está dando el gobierno regional?
A mí me parece que están haciendo lo que deben de hacer. O sea, es así, lo que están haciendo es correcto. Lo que pasa es que eso no quiere decir que muchas veces sea fácil encontrar el foco, ¿eh? Porque el foco pues probablemente se deba en la torre de refrigeración o en cualquier lugar donde, por lo que sea, en un momento determinado haya un cierto estancamiento de agua, pequeño, mínimo. Y entonces eso a veces es difícil. Pero bueno, es un problema de difícil solución en muchas veces en la en, la epidemiología en la base de medicina preventiva de la salud de a nivel de prevención de enfermedades, ¿no? Y es un problema grave, pero que normalmente se suele alcanzar la solución de cortar la epidemia, pero no es fácil, desde luego.
José Blanquer, experto en Legionela, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues nada, a ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, yo no sé si vosotros estáis preocupados con esta noticia, con este brote de Legionela, o no, o estáis tranquilos.
Hombre, contentos no. O sea, preocupados tampoco, pero no es que sea ninguna buena noticia que empecemos, como aquel que dice, este otoño con este problema, ¿no? Es un problema grave, por más que queramos todos, las autoridades y todo el mundo, quitarle hierro, bueno, es un problema de salud importante. Es un problema de decir, bueno, fumadores, hay muchísimos fumadores, hay mucha gente mayor, hay mucha gente inmunodeprimida, es una época, este otoño, que pasamos del calor al frío, como todos los otoños, del frío al calor, y que te puedes coger cualquier cosa. Y si yo no he entendido mal las fantásticas explicaciones del señor Blanquer, es solo, o sea, no siempre estamos pensando en las torres de refrigeración, pues estamos hablando de agua estancada. Agua estancada puede haber en 200.000 sitios, en parques, en jardines, en terrazas, en azoteas, en sótanos, en garajes. Yo lo veo así, me imagino que ahora Agustín nos pondrá un poquito más al día científicamente, pero vamos, es dificilísimo de encontrar. Un poco, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que opino, qué es lo que puedo pensar cuando se da una epidemia como esta, una mini epidemia que empieza ahora? Pues puedo pensar que seguro que está regulado absolutamente todo lo que hay que hacer con las torres de refrigeración, seguro que está legislado quién lo tiene que cumplir, cómo se tiene que cumplir, quién tiene que vigilar, cómo tiene que vigilar. Pero nadie hace nada hasta que no empieza con 4, 5, 10, 15, 20, 100 casos. Hasta que hay estos 100 casos, pues el que debe inspeccionar no inspecciona, el que debe vigilar que se haya inspeccionado no vigila, y el que vigila que vigila que deba inspeccionar, pues no se inspecciona. Pero seguro que si buscamos en el boletín oficial del Estado, la propia Legionela está legislada de arriba abajo varias veces.
A ver, María José.
Sí, creo que es una cuestión absolutamente importante. Al mismo tiempo, creo que no deberíamos de alarmarnos demasiado también, porque en una sociedad como la nuestra, donde hay un sistema de salud universal, público, accesible a todos los ciudadanos, por más deficiencias que pueda tener, una enfermedad que podría ser muy complicada en otras circunstancias, seguramente puede detenerse en primera instancia. Es decir, tiene unos síntomas bastante reconocibles. Hay soluciones en cuanto a tratamientos médicos para ella, y lo que yo reforzaría, porque realmente identificar el foco, a mí se me escapa cómo se puede hacer, lo acaba de decir José María, es muy complejo. Encontré una referencia informativa cuando estaba leyendo sobre esto, sobre un foco de Legionela en Alcoy que se encontró en unidades de asfaltado. Es decir, bueno, pues sabe Dios en dónde puede estar el foco, pero sí que es importante saber que ante el primer síntoma hay un sistema de salud que tiene que estar preparado, y yo haría el refuerzo aquí. Aparte de, por supuesto, vigilar o intentar encontrar el foco, que eso es fundamental, el refuerzo que podemos esperarnos es que la asistencia sanitaria sea rápida, que la diagnosis sea inmediata y que el tratamiento también lo sea. Y evidentemente, personas con un riesgo mayor siempre lo habrá ante enfermedades de estas características. Me tranquiliza saber que no hay un contagio persona a persona, porque el mayor foco de contaminación y de transmisión de enfermedades somos los propios humanos, ¿no? Y por lo demás, pues poco más, estar a la expectativa y ver qué ocurre.
Y para el final hemos dejado, para el final de esta primera intervención, a nuestro científico de cabecera. A ver, Agustín.
Ya, pero yo no soy bacteriólogo.
Bueno, pero tú sabes más que nosotros esto.
Yo creo que las medidas que se pueden tomar están tomadas. Como ha dicho el doctor Blanquer, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, saber que el tratamiento no es un tratamiento, digamos, convencional de una neumonía, que esto es lo que causó que en las primeras apariciones de la legionela hubiera una mortandad bastante elevada. Y segundo, que los sistemas de prevención pues realmente funcionan. Y es verdad que es triste que hagan falta 25 casos, es decir, que si normalmente en toda la Comunidad de Madrid hay 6 casos semanales, cuando saltan las alarmas es cuando hay 25, entonces aquí pasa algo. Y la experiencia dice que lo que hay que hacer es ir viendo las torres de refrigeración una por una, y este es el problema, se podrán poner más personas, ir más rápido, etcétera, etcétera. Pero realmente mayor preocupación que esa, y que cuando una persona tenga los síntomas vaya a que lo vean al médico, y evidentemente el médico inmediatamente lo que va a hacer es, en condiciones normales, pues probablemente tenga usted un catarro o tenga un catarro fuerte, una gripe o tal, y aquí lo que va a decir es, ojo, no vaya a ser que tenga una infección por legionela, y lo va a mandar al hospital. Pues yo creo que esas son las medidas que hay que tomar, y ahí está el tema, y desear suerte para que se atine con dónde está el foco, que evidentemente no es fácil. Pero la legionela no solo necesita que haya agua estancada, que hay por muchos lados, como dice José María, sino que vive entre 25 y 45 grados. Con lo cual, si le bajas la temperatura, la haces polvo. Entonces, no aparece en cualquier lado. Se tienen que dar algunas otras condiciones, y como ha dicho también el doctor Blanquer, pues claro, depende de la concentración de bacterias que haya. Entonces, puede haber concentraciones de bacterias quizás de más porque no se haya hecho la limpieza de manera adecuada o haya pasado mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero tienen que alcanzar un umbral para que realmente la gente se pueda contagiar.
Y en un caso como este en el que estamos, si el foco no se encuentra, ¿cuánto tiempo pueden durar esas bacterias vivas infectando
no,
a las
vivas, personas? Si no se encuentra el foco, siguen tan contentas. El problema es que esto es muy complicado, es decir, ¿por qué unas personas infectan y otras personas no se infectan? No todo el mundo está inmunosuprimido, eso es una palabra muy grande, pero sí es cierto que personas mayores o personas enfermas o con problemas asmáticos, problemas respiratorios, no es que tengan más facilidad a priori para infectarse de la bacteria, pero sí que una vez infectado o una vez infectado de manera leve, pues el efecto se multiplica porque tienen otros problemas. Realmente aquí el problema es encontrar el foco. En el momento que se encuentra el foco, esto lo que pasó en Murcia en el 2001, creo que en Zaragoza también hubo otro brote importante, pues será que no se encontraba. Y entonces este es el problema.
Pero bueno, es lo que
puede restringir más. Como ha dicho el consejero, estas personas se les ha hecho un cuestionario muy detallado, y ese es el camino. Es decir, pues mire, sí, yo vivo en tal lado y trabajo en tal sitio, pero resulta que me voy todos los días a pasear por tal calle o por tal área. Es decir, el sistema en este tipo de casos es ir acotando ese área, ver qué puntos en común pueden tener las personas que se han infectado, la mayoría, que probablemente siempre quedará personas que no haya manera de saber cómo, ni dónde, ni cuándo se han enfermado.
¿Cuánto tiempo tarda en aparecer los primeros síntomas desde que uno se infecta?
Pues eso depende de la cantidad de infección que tenga, por decirlo de alguna manera. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero un poco lo mismo que cuando tienes una gripe. Y hay personas que lo desarrollan muy rápido y hay personas que tienen un tiempo de incubación. No sé exactamente cuál es el tiempo de incubación.
En estos casos tampoco se puede diferenciar los que se estén infectando por este brote que todavía no se ha localizado, de los que se infecten, pues esos 6 casos máximo a la semana que tienen como tope de lo que es la normalidad, ¿no? Aquí ahora ya contabilizamos todos.
Exactamente, y se cuenta y se busca a ver si se encuentran puntos en común en los hábitos, digamos, de vida, las áreas por donde se van, para intentar ver dónde están o qué hay en esas zonas que pueda ser susceptible de que la bacteria se albergue allí. Pero mucho más, a mí desde luego no se me ocurre.
Sí, Agustín, yo lo que creo también es que con independencia de lo que haga la consejería y lo que estén haciendo los organismos públicos para atajar esta infección, Yo, si fuera propietario o comunidad de propietarios, si tuviera mis instalaciones un aparato susceptible de producir legionela, ya estaría mirándolo. Es decir, no.
Ya, yo estoy seguro que hay gente que lo hace.
Claro, hay que poner también un poquito cuando es las barbas.
Claro, evidentemente. Yo estoy seguro que hay gente que si dice. Yo tengo un aparato aquí que lleva tanto tiempo y no se ha revisado por el motivo que sea, legal o ilegalmente, se lo estará pensando.
O revisado. La cosa es poder dormir tranquilo y decir que no sea de aquí, que no salgan todos los papeles, que hemos sido nosotros los que hemos montado esta epidemia. Entonces, yo recomendaría a todos aquellos que tengan
En eso hay que tener un poco de también de cautela de decir... porque un propietario o una comunidad o una determinada zona no haya revisado religiosamente este tema, esto no es como un avión que si no se revisa bien se le cae una tuerca y tal. Tú puedes tener una instalación hecha una porquería y la legionela allí no va, no se sabe por qué. Es decir, cuidado, es que aquí no lo digo por ti, pero como digamos esto y se enteren de cuál es la torre definitivamente, ahorcan a alguien.
Hombre, algún problema va a tener, pero de todas formas, yo si fuera propietario o comunidad de propietarios que tuviera una instalación de estas, echaría un ojo por
tranquilidad. Pero eso estoy seguro, pero que tampoco la gente salga todo el mundo pitando. Aparte, no sé cuántos técnicos hay de instalaciones de estas para poder... Yo sí que sería, en fin, si podemos dar consejos... yo creo que el tipo de test o el tipo de cuestionario al que se somete a los pacientes y el incrementar el número de revisiones, eso me parecen los dos puntos claves que pueden acelerar el proceso. Porque lo demás ya está en la calle. Y estoy seguro que van a ir a urgencias mucha más gente que tose de la que iría si no hubiera aparecido esta situación. De eso estoy seguro.
Bueno, pues vamos a dejar aquí este asunto y a ver cómo evoluciona esto de la legionela. Lo iremos viendo a lo largo de los días y ojalá que cuanto antes se encuentre en ese foco, si es que es posible. Bueno, hablamos de otra cosa. A ver cómo interpretáis esto. La Fiscalía Anticorrupción ha avalado la investigación policial que confirma que la Fundación Fundescam, que depende del Partido Popular de Madrid, con ayuda de la trama Gürtel, financió actos de campaña del PP de Madrid en el año 2003, el año del Tamayazo, y en el año 2004, que hubo elecciones generales. Según los datos, los populares usaron la Fundación Fundescam para captar fondos para sus campañas electorales, algo que es ilegal. Hay informes policiales que revelan que en el año 2003, en esas elecciones, se falsearon facturas electorales por un importe que supera el millón de euros, y al año siguiente, algo más de 800.000 euros. Esto, como digo, lo avala Anticorrupción, pero la misma Fiscalía ha advertido al juez Pedreira, al juez del caso, que esos delitos han prescrito ya, aunque existieron. Por lo tanto, ya no sería posible continuar por la vía judicial. Escuchad lo que ha dicho sobre esto el secretario general del PSM, Tomás Gómez.
Este prescrito no, no tenemos ninguna duda que ha habido delito. Ninguna duda. Y se ha puesto de manifiesto que ha habido financiación irregular, financiación ilegal del Partido Popular. Ya veremos si no hay, si está prescrito o no. Los equipos jurídicos tendrán que observar el auto y mirar los posibles recursos. Y ya veremos si no hay otros presuntos delitos. No solamente financiación irregular, sino a lo mejor delito de cohecho o asociación ilícita, delitos que no estarían prescritos. En todo caso, prescrito o no, la financiación irregular se ha producido y por lo tanto se ha producido un delito.
José María, parece que la vía judicial se agota, ¿no?
Bueno, vamos a ver... La prescripción es una institución, primero, en primer lugar, es una institución restrictiva. O sea, la prescripción para que se dé se tiene que dar una serie de transcurso del tiempo y una serie de meses y de años y de tal exactos para decir que este tema ha prescrito. Que haya prescrito no quiere decir que no se haya cometido. Uh-huh. Quiere decir simplemente que no va a haber una sentencia, ni va a haber una condena, ni va a haber unos antecedentes. Pero que se ha hecho, pues puede ser que se haya hecho, ¿no? Es lo mismo que cuando dicen absolución por falta de pruebas. Hay mucha gente, y yo he tenido muchos casos en mi vida profesional, que la han absuelto por falta de pruebas.
que no haya pruebas no quiere decir que sea inocente. Quiere decir que no hay pruebas suficientes para condenar. Esa es la grandeza de nuestro sistema jurídico. Que existe la prescripción, que existe la necesidad de pruebas suficientes para condenar a una persona, pero en esta misma prescripción lo que se está diciendo es que se hizo. Cuando ha prescrito un hecho, es que ha prescrito que Fundescan financió con ese dinero campañas electorales, lo cual quiere decir que se hizo, que hace muy poquito lo negaban a voces. Bueno, pues no lo nieguen a voces, porque con esto para mí queda meridianamente claro que a través de Fundescan, según dice en los autos de la Fiscalía, se ha estado financiando las campañas electorales del Partido Popular con 1 millón en un caso, con otro, que no es poco dinero. 1 millón de euros hay que pensar lo que es, porque estamos acostumbrados ya mucho a hablar de dinero. Y 800.000 el año siguiente. Si se hizo, se hizo. Y lo que se hizo es ilegal y no se puede hacer.
Pero luego el Partido Popular sale, María José, enseguida vas tú, pero digo que sale diciendo que la palabra, la última palabra la tienen los jueces, y como no va a haber condena, pues ellos se van de rositas.
Hombre, de rositas, según lo que le llamemos de rositas, yo creo que cualquier persona que oiga que ha prescrito un delito sabe que no va a tener una condena ni va a tener un cumplimiento, pero sabe que el delito se ha cometido. No hay que pensar que los electores, ni hay que pensar muchísimo menos que todos los madrileños que nos están escuchando, y es lo suficientemente inteligente para saber que Fundescan, tal como está diciendo, cuando ha prescrito, es que tanto en un caso como en otro se financiaron campañas, con lo cual se cometió un delito que no se va a penar, pero que se cometió. Eso lo sabe todo el mundo. Pueden salir luego diciendo, no, es que al final los jueces lo que han dicho es que usted lo han hecho. Eso es lo que han dicho los jueces.
Y yo más que opinar, quisiera preguntar, porque aprovechando que está aquí José María, ya que tenemos la suerte de tener un experto, es decir, en el supuesto de que todavía el delito estuviera vigente, ¿qué tipo de pena hubiera podido, y sobre quién? Porque claro, sobre la fundación o sobre quienes eran sus patronos o
el secretario general en aquel momento era Pío García Escudero.
Habría que determinar los autores, los cómplices, los encubridores. Ahí quedaría mucho por hacer, y saber, bueno, hasta dónde había llegado cada uno y cuál había sido su participación en el tema. Al haber prescrito, como hemos dicho, eso no se va a dar. Pero, como decía Tomás Gómez, unido a esto, que es lo más gordo, por decirlo así, lo que más suena, que es la financiación ilegal e irregular del Partido Popular de sus campañas en determinados mítines, unido a esto, puede haber otra serie de delitos que, por su gravedad y por la propia forma de comisión del delito, a lo mejor no han prescrito todavía, que eso es lo que han dicho que van a estudiar. Porque puede haber delitos absolutamente e íntimamente ligados con estos hechos que no hayan prescrito, y ahí es por donde hay que estudiar y atacar, a ver si por lo menos se puede salvar una parte de la instrucción que se ha hecho de este asunto.
Sobre todo, y ya termino con permiso de Agustín, porque hay una cuestión que tiene que ver con la ética de lo público, y en la política tiene que haber comportamientos acordes con situaciones como esta de la que estamos hablando, lo que es absolutamente imposible de pelo, ¿no? Una sensación de falta de respeto absoluta si sobre una situación de estas características no hay una respuesta política.
Perdóname, María José, que intervenga. Es que el otro día, más o menos, decían, si eso que está diciendo usted, que era esto, me lo dice usted fuera de la cámara, yo la meto a usted una querella y tal. ¿No? O sea, estaban dentro, en sede parlamentaria,
como una gran bronca.
Amaro Menéndez, la estaban diciendo, como siga usted diciendo que Fundescan no sé cuánto, no sé qué, como si fuera una invención de Maru, yo a usted la meto una querella y tal. O sea, unas cosas que yo ya me quedé muy asombrado, y ya dije que no me parecía ni el lenguaje ni la sede para decir estas cosas, y que la libertad de expresión es eso y no otras cosas de abucheos más feas que aplauden más. Y esto, yo, para mí, lo que queda evidentemente claro en estos en esta investigación que ha habido sobre este tema es que se hizo.
Agustín.
Bueno, yo creo que está nítido ya por todos los lados, aquí en Valencia, probablemente en Castilla y León, que Gürtel ha valido para la financiación del Partido Popular. Y asunto concluido. Y esto es así. Y por supuesto no lo van a reconocer, por supuesto van a tirar balones fuera. Fijaros, cuando empezó toda esta historia, lo que el Partido Popular decía era: nosotros no tenemos nada que ver, son una serie de gente afiliada al partido que se ha aprovechado de su afiliación al partido para ganar dinero ilícitamente. No, eso ha pasado. Pero yo estoy seguro que en el fondo de toda esta trama, los que han pensado esta trama estaban buscando una forma de financiación del Partido Popular. Y saldrán más datos, y si no han salido más, si no han salido antes y han prescrito, fijaros en las fechas, es porque nadie ha salido a contar lo que sabía. Si esto se hubiera contado al año o a los dos años, no habría prescrito. Es decir, los argumentos del PP en sede parlamentaria y fuera de la sede parlamentaria sabe que son mentira, independientemente de que alguien vaya a la cárcel o no vaya. Y son evidentemente los electores los que deben de decidir si ante esta cantidad de evidencias, bueno, siguen votando, no les importa, les parece muy bien, es el mal menor. La corrupción es el mal mayor de la democracia, sea quien sea el partido que la ejerce, y al final lo pagamos todos, todos absolutamente, porque el descreimiento es absoluto. Y habrá gente que se ponga la pinza en la nariz con más facilidad que otros, pero el resultado y el efecto es para todos por igual. Y desde luego el Partido Popular encontró aquí una fuente de financiación, independientemente de que los individuos estos de Gürtel ganaran mucho más dinero y otros por el medio pusieran la mano, etcétera, etcétera. El partido también puso la mano y sabía que era ilegal, y esto lo dice, probado. Los jueces tienen la palabra, pues los jueces ya lo han dicho, probado. Uh-huh. Aunque no le puedo meter a usted en la cárcel.
Y si la democracia es un sistema con garantías, ¿verdad? Si por la vía judicial, por una cuestión de trámite, esto no puede seguir adelante, o habrá que seguir investigando por otras razones colaterales, evidentemente un sistema de garantía democrática es la prensa, son los medios de comunicación. Y del mismo modo que hace un año esto era noticia, fue una noticia muy difundida por parte de algunos medios de comunicación, yo creo que es un deber democrático, de absoluta necesidad para la salud democrática, que de esto se hable, se profundice, se investigue, porque hay nombres propios, no solo políticos, sino también del mundo empresarial, que hicieron donaciones, que hicieron aportaciones casualmente el día antes de la votación del famoso tamallazo. Es decir, es tal la red y la complicación que toda esta tela de araña tiene y que afecta, como digo, a algo tan sensible, que yo creo que sería intolerable que la ciudadanía no lo tuviese en cuenta, y desde luego que los medios de comunicación, aquellos comprometidos de verdad con la defensa de un sistema democrático, no siguieran por el hilo que llegue al tejido final.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y volvemos enseguida con otros asuntos ya la recta final.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. PymesWeb te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. PymesWeb.com.
Celebra Halloween en Faunia. Una noche inolvidable durmiendo con pingüinos para niños de 6 a 13 años. El mejor truco o trato te esperan en Faunia. La noche del viernes 29 de octubre. Infórmate en faunia.es.
Tú, que lees el periódico en el kiosco y luego no lo compras, que te perfumas con muestras de las mejores marcas, que te conectas a la red con la señal wifi del vecino, tú estás de suerte, porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres este miércoles 27 de octubre. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Este miércoles, todo con un 15% de descuento en Bricor. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur, y ahora también en Sanadú, Arroyo Molinos.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com. parece increíble, pero no lo es. Los 30 días más baratos del año en Sánchez. Coches de Jané por 199 euros, hasta fin de existencias. Además, coches y cunas con el 30 y hasta el 50% de descuento.
En Parla, calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Establecimiento Sánchez.
El precio más barato de todo Madrid y ahora de todo el año. Garantizado.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.